diciendo, o sea, hay un punto siempre como clave que, digamos, todo empieza a partir de la idea de dato. Del dato.
No, en realidad todo empieza a partir de la pregunta.
Okay.
O sea, hay, yo también cuando hablo, doy unas charlas cuando explico, unas charlas introductorias sobre lo que es inteligencia artificial y aprendizaje automático. Cuando hace un modelo, uno tiene un orden de importancia o de preponderancia que definen el éxito o no de un proyecto. O sea, lo que menos define, digamos, el éxito de un proyecto en general es la programación del modelo o la precisión del modelo. O sea, por eso mucho romperse los cuernos si el modelo es un poquitito mejor o no. Bueno, por ahí para algunas cosas muy puntuales sí, por ahí en detección de imágenes sí es importante, por ahí. Pero bueno, segmentación comercial o eso, un modelo más o menos bien hecho, va a andar bien. Pero hay cuatro fases y son precedentes en el, digamos, en importancia. Digamos, lo más importante es la pregunta, es saber, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué pregunta quiero? O sea, tener en claro la pregunta, la respuesta que tengo y cómo medir esa respuesta, ¿no? O sea, bueno, yo quiero saber que si este lunar es maligno o benigno. Sin esa pregunta no sé nada, voy a tener 18 millones de imágenes y, bueno, quiero un modelo que me diga benigno o maligno o que me haga una clasificación de 7 tipos y eventualmente la subiera. Pero siempre lo importante es la pregunta, ¿no? Ser el experto. Por eso siempre, digamos, el conocimiento del experto y el que está afuera, ¿no? Que traiga preguntas nuevas para ver si se les puede aplicar inteligencia artificial. Entonces, siempre la pregunta. Aparte la pregunta. Después, una vez que tenés la pregunta, sí, ahí vienen los datos. Los datos. O sea, sin datos buenos no existe. El mejor modelo no sirve. No sirve. Si yo te doy cambiar la clasificación de los lunares o en lugar de lunares te mando en el modelo fotos de tacitas de Starbucks, por más que sea el mejor modelo del mundo, no sirve, ¿entendés? Hay otro dicho que dentro de la ciencia de datos, que hay una sigla, que es un acrónimo, se llama GIGO, G-I-G-O, o sea, garbage in, garbage out. Entra basura, sale basura. Esa es una máxima. Entonces, primera pregunta, bien formulada, ¿qué quiero que me contesten? ¿No? ¿Cuáles son las respuestas que quiero? Los datos. Después está el procesamiento de los datos. Porque yo los datos así no se puedo traer un modelo, yo tengo que ver, bueno, cómo voy a clasificar, qué datos me voy a quedar, si están normalizados, si es texto libre. Entonces, si es texto libre, si yo de alguna forma puedo normalizarlo, llevarlo a valores numéricos para que sea más fácilmente interpretable y clasificable por el algoritmo. ¿Qué hago con los detectar datos inválidos? O sea, bueno, son todos lunares y de repente se colaron 300.000 fotos de vasitos. Si entra al modelo, va a romper todo. Entonces, porque por ahí ve algo blanco y va a decir, ah, no, esto es positivo. Entonces, detectar eso, ¿no? Limpiar los datos, sacar los datos inválidos, completar los datos incompletos. Por ahí, no sé, hay un set de datos y no falta la clasificación final. ¿Qué pasó con esto? ¿Fue benigno? ¿Fue maligno? ¿Qué tratamiento se hizo? Bueno, ahí tienes que tratar o de rellenarlo, de ir y averiguar esos casos puntuales, qué pasó, o los sacás. Eso también es muy importante, porque hace a que entre basura o no al sistema. Esa parte entonces del preprocesamiento, la selección, el data cleansing, que es la limpieza de los datos, la preparación de los datos, la optimización de los datos, es muy importante. Y finalmente sí, está elegir el modelo, ¿no? De acuerdo al tipo de problema, bueno, uno puede optar por distintos tipos de modelos. Después, dentro de los modelos, bueno, uno los puede entrenar de determinado modo, le puede ajustar algunos parámetros, ya se llaman hiperparámetros a esa altura, evaluarlos, mejorarlos. Por supuesto que es algo importante, pero es menos importante de los pasos anteriores. Es decir, un modelo mediocre, pero con una buena pregunta, un buen set de datos y un buen preprocesamiento, un buen trabajo de datos, va a ser, por lo menos te va a dar una buena idea. El mejor modelo, o sea, vos traes a los mejores hechos por, digamos, el jefe del laboratorio de inteligencia artificial de Stanford. ¿Le diste malos datos? ¿Le diste mal al capo de Deep Learning de Stanford? ¿Le, ¿Le diste malos datos o los datos en el preprocesamiento hubo fruta ahí adentro? Va a ser agua el modelo. En cambio, te lo hace un modelo que está en el template de Microsoft Azure. Con buenos datos va a ser mejor.
Para cerrar, sí. Hay dos preguntas que quiero hacer. Una es si viene alguien, nada madrina, y te dice, te financio tu proyecto soñado.
Sí, yo estuve en un par de reuniones con la gente, estas reuniones que hace el Ministerio de Modernización, que ahora hace mucho, estuve en un hackatón de la salud. No tanto como un proyecto personal mío, pero yo creo que es un proyecto a donde yo veo una posibilidad fuerte de mejora y de democratización es en la salud, ¿no? La salud me parece, bueno, es un... Primero que es algo que ya está demostrado, ya se está demostrando que hay avance, o sea, no es ciencia ficción. Es decir, ya, como te había comentado, bueno, por eso es muy insistente con esto de la clasificación de imágenes, pero, digamos, es un área donde la inteligencia artificial está mostrando avances, donde los privados se están metiendo, o sea, al grupo ya se acercaron, dos personas, porque fueron algo más que personas, distintos, privados, vamos a decir, con intereses en desarrollar inteligencia aplicada a la salud, ¿no? Uno era privado, el otro es una fundación también, una persona muy famosa. Es decir, los privados están avanzando sobre el tema, en el exterior se está trabajando el tema, y creo que esto podría ser un tema, o debería ser un tema de salud pública. Yo creo que con un porcentaje bajo de recursos para lo que es la salud pública, vamos a desarrollar sistemas, sale una fracción de lo que cuesta por ahí hacer un hospital, y además que en el Estado ya hay grupos de gente muy altamente capacitada.
¿Sería para hacer qué? Porque,
¿no? Yo diría, salud pública, yo diría inteligencia artificial a la salud pública, o sea, elegir diferentes problemas o diagnósticos, y empezar a trabajar en inteligencia artificial. Y eso, aprovechar, tenemos una gran ventaja, que es que que tenemos lo más preciado, que son los datos. O sea, tenemos una gran red de salud pública en la Argentina, y tenemos que aprovecharlo, como pocos países. O sea, una de las cosas buenas, por ahí de los que criticamos el tamaño elefantiásico del Estado, es que al tener la salud muy distribuida y pública, podemos disponer de un gran set de datos. De un gran set de datos, además rico, con mucha varianza, digamos, en todas las regiones, prácticamente en todos los sectores sociales o económicos. Y eso es muy aprovechable, la verdad que tenerlo ahí sin aprovecharlo da mucha bronca, y sobre todo que va a permitir la democratización, porque la herramienta de inteligencia artificial puede ayudar a llevar una calidad, una salud de calidad, de alta calidad y estandarizada a cualquiera. Porque si nosotros tenemos inteligencia artificial para hacer diagnóstico y que pueda ser consultada por cualquiera que tenga acceso a internet, cualquier médico que tenga acceso a internet, que pueda subir una imagen, y es experto en información de inteligencia artificial, ese sistema experto, le pueda dar un diagnóstico orientativo, le hace llegar salud especializada de calidad a cualquier punto del país y a personas de cualquier nivel económico. O sea, porque también tenemos que en los lugares alejados uno no tiene acceso a los especialistas, o tiene que sacar un turno en una ciudad de 200 kilómetros para dentro de un mes. Por ahí uno tiene un médico clínico, pero uno no tiene un neumonólogo. Entonces un médico clínico ve una imagen de pulmón y salvo algo muy evidente, no sabe qué hacer.
Muy similar al poder democratizador que tendría esto con lo que es la educación en línea. La educación en línea te permite llevar educación de calidad.
Exacto.
A cualquier punto, sin depender de, digamos...
Vos podés tener un diagnóstico top en lo más recóndito del país. El ahorro de tiempo y de recursos, porque el médico clínico ya con eso... Ya con eso te puede hacer las órdenes o te puede agilizar el trámite, te puede decir, se sugiere tal y tal estudio, y vos después vas a ir a ver el experto a 200 kilómetros, pero a lo mejor ya te pudiste hacer los estudios y es más rica esa consulta. O sea, ya no es que lo vas a ver al experto y te va a decir, ah, hágase tal y tal estudio y vuelva a verme dentro de un mes.
Ahora la pregunta es, el diagnóstico por imagen, ¿sabes se compra ya como algoritmo.
Primero que sí, pero bueno, pero aquí está el tema. Que el tema es que tenemos gente para desarrollarla y no andarle pagando un royalty a otra persona. Porque ¿qué va a pasar? Va a haber gente que lo va a desarrollar. Lo va a desarrollar. Y la salud pública lo va a usar en algún momento. O sea, cuando esto sea una herramienta de uso común, como empezó a ser, como fue en algún momento el tomógrafo de resonancia magnética, primero lo tendría, no sé, el Hospital Austral, supongamos, o no sé, la Clínica del Sol, hablando en los 80, y después fue yendo a los hospitales públicos. La diferencia es que alguien lo va a hacer y alguien lo va a cobrar. Y no creo que lo cobre barato.
Ahí está la misma tensión de software libre, software propietario.
Exacto.
O sea, uno tiene que apuntar a que haya modelos abiertos.
Sí. ¿Y cuál es el punto acá? Digamos, la materia prima para estos sistemas son los datos. Y acá tenemos que el Estado argentino es dueño de esos datos. O sea que tiene la materia prima. Un temor mío, es que venga algún privado, compre la exclusividad de uso de esos datos, desarrolle un sistema y después te lo venda a vos el uso del sistema. Es que incluso ni siquiera pueda usar esos datos porque firmaste un acuerdo de exclusividad con esos datos, ¿no? Y yo lo que veo es que es algo además desarrollable, ¿no? No es, digamos, con un grupo determinado de personas que ya están en el Estado, se han contratado científicos de datos para distintas áreas, por ahí con el apoyo de algún privado, pero quiero decir, me da la impresión que lo veo un proyecto realizable, es decir, está la materia prima, está la mano de obra. No me da la impresión que sea un presupuesto, de hecho, sería por ahí hasta reutilizar gente que ya le estás pagando el sueldo, digamos, no es que ni siquiera estoy hablando de hacer una erogación adicional, sino simplemente un reacomodamiento de recursos. Se puede ir avanzando en esto. En esto creo que sí, que es un futuro, y lo que te decía, creo que va a permitir democratizar y hacer llegar medicina de calidad a cualquier rincón. O sea, eso yo lo veo como algo hacia donde debería. O sea, yo sueño que ahí, porque a mí me parece una gran oportunidad. A mí me parece ahí una gran oportunidad, y que no terminemos después pagándole a un privado por eso, o a alguien haciendo negocio con eso. O sea, pues digamos, yo creo que lo va a terminar usando. La salud lo va a terminar usando, y por último, en algún momento, la salud pública lo va a terminar usando. Entonces tenemos la opción, o bueno, de hacer punta a nosotros.
Se hace dentro de los resguardos de un Estado que protege los datos,
claro,
de los ciudadanos.
Sí, yo por ahí lo veo más mercantilista. Yo lo veo como una oportunidad de hacer algo y de ahorrarnos plata, ¿no? O sea,
además,
de que nos llegue antes y que nos ahorre plata, ¿no? De que no haga un privado negocio con esto. Y que además, incluso el Estado hasta podría ser un activo valioso para el Estado, para un Estado que desarrolla un sistema en base a con una base de datos de salud pública tan rica, hasta incluso podría después venderlo o, claro, cobrar el servicio a otro Estado o a privado, ¿no? O sea, yo lo veo como una gran oportunidad, o sea, tanto desde mejorar la salud como hasta de hacer un negocio, si querés decir, por parte del Estado. Otra gran oportunidad que veo que otros países desarrollan, y acá no tanto, esto lo veo más para los privados, que también tuvimos consultas en el grupo, me juntaba con, por ejemplo, con una persona que es productora agropecuaria, el tema de la inteligencia artificial aplicada al agro, ¿no? Hay distintas aplicaciones o potenciales usos, por ejemplo, análisis de imagen para detectar el estado de cultivos, ¿no? Con ahora que se están utilizando mucho los drones y que sacan fotos, el tema de geolocalizadas, por análisis de imágenes y comparación con un historial de imágenes, detectar, bueno, si tienen los cultivos, si tienen algún tipo de enfermedad, deficiencia, volvemos a lo mismo, o sea, clasificación, un diagnóstico y decirle, bueno, acá corresponde aplicar herbicida, sí, no, qué cantidad, sea así, más riego, menos riego. Ese tema de monitoreo de cultivos por análisis de imágenes con inteligencia artificial es algo que se está empezando a usar en el mundo, y acá, bueno, estamos medio en veremos, pero o sea, te vienen con la idea. El agro también es un ámbito que también nos está consultando. No, es que nos está consultando. O sea, nos está consultando y donde potencialmente también se puede hacer. En otros lados también está, acá todavía no, está el tema de los tractores autónomos. ¿No? Sí, ahí está, bueno, el tipo que tiene el tractor, sí, también, vayan. Sí, se manejan tractores. Y sí, en ese sentido, sí, además su tractor es un ambiente con, digamos, no es lo mismo que un auto autónomo en la ciudad, digamos.
Las variables del tractor.
Tenés un campo, da las vueltas así, viste, vas, venís y sí, tendrás que tener algún radar para detectar si te cruzan objetos, frenar, digamos. No mucho más que eso. Pero ese es otro terreno donde da mucho.
Lo que hicimos entonces, que nos cuentes las series que recomendás. Lo hemos hecho con los otros entrevistados, como así como marca de época, series que hayas visto, que te hayan gustado, que te hayan llamado la atención.
Sí, bueno, no voy a ser original porque no soy muy así de las series. Bueno, Black Mirror, por supuesto. Me va a ser muy original, pero bueno, miro Walking Dead con mis hijos, nos gusta todo así lo gore, Expedientes X, también, bueno, hemos visto la archisabida de esta, La Casa de Papel, Merlí, somos muy de Netflix también, por supuesto, las clásicas, Breaking Bad, House of Cards, ¿cuál me gustó mucho? Bueno, Homeland. Mad Men es una, saliendo un poco de lo que es clásica, ¿no? Ya tiene tiempo, pero... Es una joya en cómo está la concepción que tiene. Había una que no me acuerdo, vi una temporada que era una, creo que era danesa, era una símil Merlí, pero de una profesora.
Rita,
sí, también era muy, muy en la. Esa también la recomiendo, está muy buena.
Bueno, gracias.
No, por favor. Gracias.